Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. El que no se haya levantado ya es que no tiene intención de hacerlo. Bueno, algunos tienen excusa, como Carlos Herrera, al que tenemos descansando de noche cerrada en Nueva York después de que la Fundación Eisenhower le haya entregado en nuestra madrugada su prestigioso galardón que reconoce el compromiso con la libertad de expresión a lo largo de toda una trayectoria profesional. Un premio merecido que en su quinta edición ha recaído también en los compañeros del Grupo Vocento en su 15º aniversario. Premios ambos muy merecidos. Así que, como se pueden imaginar, hemos comenzado más anchos que largos. Reciban el saludo de Sergio Barbosa en un día en el que el sol todavía ganará a las nubes en gran parte del país, salvo en el noroeste, donde se esperan chubascos. Las temperaturas o bajan o se mantienen más o menos igual. Pues al otro lado de los Pirineos, ahora nos contarán si está saliendo el sol. Lo que sí está claro es que las cancillerías europeas respiran aliviadas al comprobar que la ultraderechista Marine Le Pen no entrará en el Palacio del Elíseo a reventar la Unión Europea como era su intención. Se ha quedado en el 34,7% de los votos, con una abstención del 25% y unos votos nulos o blancos que han llegado al 12%. Así que el centrista liberal Emmanuel Macron será el nuevo presidente, con una victoria que tampoco despeja todas las dudas sobre el futuro de Francia o de la Unión Europea. Vamos a saber dónde se encuentra nuestro enviado especial, Enrique Campo. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, Sergio.
¿Qué estás viendo y dónde te encuentras?
Pues mira, ahora mismo estoy en la Plaza de la República. Iba a decir el corazón de la capital francesa de París. Es uno de los corazones de la capital francesa, muy cerquita de aquí. Anoche veíamos una de las imágenes que indica que algo ha cambiado en este país y sobre todo en la vida de Emmanuel Macron. Nos cruzábamos con su comitiva cuando se dirigía hacia la celebración con sus partidarios en la plaza del Louvre. Había cambiado el coche habitual por una larga comitiva completamente rodeada por los lados, por delante, por detrás, de coches de policía y más atrás las motos con los diferentes periodistas siguiéndole. Hoy, aquí, esta mañana, día festivo, el día de la victoria que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, día tranquilo en las calles, día en el que todo el mundo busca explicaciones y trata de conocer algo más a Emmanuel Macron. Yo le acabo de preguntar a un francés, se llama Bastien, le he preguntado por su éxito, el éxito de Macron, y esto es lo que me ha dicho.
Pues creo que porque tiene en su movimiento, en marche, tiene muchos candidatos de la derecha, de la izquierda, es un cambio, porque antes había solo los socialistas y los de la derecha, los republicanos aquí en Francia.
Hay cosas que están cambiando, caso, sin duda alguna.
Sí, ya lo creo, y además sí que te digo una cosa, las muestras de alegría son muy contenidas, casi se detecta más alivio por la derrota de Le Pen que alegría generalizada por la victoria de Macron.
Esa era la sensación que teníamos desde aquí, que más bien la noticia es que no ha ganado Le Pen más que haya ganado Macron.
Efectivamente, lo que pasa es que aquí también en París las sensaciones pueden ser un tanto engañosas en cuanto a Le Pen. Hay que tener en cuenta que aquí en la primera vuelta Le Pen solamente consiguió 4,99% de los votos, el 5% de los votos. Fue la cuarta candidata más votada, mientras que Macron sí que fue el ganador.
Pues como Francia es un crisol muy dividido, en el que una zona vota mucho a Macron, la otra a Le Pen, hay maneras diferentes de entender la vida y de entender Francia, queremos captar esa Francia multicultural que se ha mirado a sí misma en el espejo de las urnas. El director de informativos de COPE, José Luis Pérez, se ha ido a Marsella, ciudad portuaria y mestiza como pocas. José Luis, buenos días.
Buenos días, Sergio. Por cierto, en respuesta a tu primera pregunta, aquí sí. Aquí luce un magnífico sol, ¿eh?
Ah, pues mira, siempre en el Mediterráneo no suele fallar.
La verdad es que lo decías muy bien, ¿no? En zonas como la que visitamos aquí en Marsella, el futuro presidente de Francia se va a encontrar con uno de sus primeros y principales retos. Estamos justo frente al edificio en el que fueron detenidos dos presuntos terroristas cuando preparaban un atentado inminente unos días antes de la primera vuelta de estas presidenciales. Y es que efectivamente la violencia, además la violencia tanto islamista como también de las bandas organizadas, es de hecho una de las lacras a las que va a tener que hacer frente Macron en ciudades como esta, como Marsella, que pasa por ser una de las más inseguras de todo el país. Para que te hagas una idea, Sergio, aquí vino Manuel Valls, siendo primer ministro, quiso venir a presentar un plan contra la violencia de las bandas organizadas y fue recibido con disparos de Kalashnikov. Madre aquí dicen que comprar un Kalashnikov es relativamente fácil, con 2.000 o 3.000 euros. Esa es la otra Marsella a la que tendrá que hacer frente Macron. Seguramente en algunos de estos barrios son el epicentro de la abstención, que dicen que es la segunda fuerza, que ha sido la segunda fuerza, con unas cifras récord. Seguramente el epicentro de la abstención, que son esos no votantes a los que también Macron ha prometido tratar de conseguir.
Hemos pasado por París, hemos pasado por Marsella, pero queremos saber la agenda del día de hoy y si los periódicos ya tienen un primer análisis en Francia de cómo se valora lo que ha pasado y qué puede pasar en el futuro. Para eso tenemos a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comienzo con los periódicos, que las portadas, como os podéis imaginar, son la imagen de ese nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Le Figaro, que titula La victoria en marcha, Al Express, que dice Le Kid, y luego indica que es el presidente de la República más joven, un recorrido asombroso, una elección que despierta esperanzas y unos retos inmensos. Liberación dice buena jugada, y Les Echos, la Francia que se atreve. Y luego, como decías, comienza una semana crucial para Emmanuel Macron antes de asumir las riendas del país. No está fijada la fecha del traspaso de poderes, pero se baraja que pueda ser este domingo que viene ya. Y entre tanto, pues François Hollande, que sigue siendo el presidente de la República hasta entonces, ha decidido invitarle a acompañarle desde ya en los actos oficiales que tienen lugar esta semana, comenzando dentro de unos momentos, que allí voy a estar yo y os lo podré ir contando, la ceremonia de conmemoración de la capitulación nazi que va a tener lugar a los pies del Arco del Triunfo. Y luego, durante la semana, sobre todo, deberá fijar Macron a quién va a nombrar primer ministro, que es todo un misterio sobre quién puede ser. A pesar de que se le pidió insistentemente durante la campaña que desvelara su nombre, se negó rotundamente, se limitó a decir algunos datos durante la campaña. Dijo que sería alguien con experiencia, de confianza, y que podía ser de derechas o de izquierdas. Así como veis, muy amplio el panorama y entre quién elegir. Y luego deberá perfilar también su nuevo gobierno, y sobre todo teniendo en cuenta esos resultados de esta noche que le dan la victoria, pero con una elevada abstención, más del 25%, y un récord del voto blanco. Y luego enseguida deberá atacar las legislativas, porque, como ya he dicho, necesita una mayoría parlamentaria
para aplicar su programa. Es un presidente sin diputados.
Ah, efectivamente, es un partido que no existía, es que no tiene ni un año de existencia, estamos ante una verdadera revolución. Entonces deberá presentar a 577 diputados en marcha. Él ya ha dicho, porque se le acusaba de que serían todos socialistas, pero él ya ha prometido que la mitad serán procedentes de otros partidos políticos y la mitad de la sociedad. O sea, que no sabemos quiénes son. Y entre esos partidos políticos ya habrá socialistas, habrá gente de derechas. Sabemos que tiene una alianza con los centristas y se habla de que 90 podrían ser centristas. Bueno, todo muy abierto, pero las cosas ya se van a ir perfilando esta semana y seguramente el domingo que viene, pues ya el presidente estará, ya no electo, sino en funciones, decidirá ya quién es su primer ministro, quién es su gobierno y quiénes podrán representarle en la Asamblea.
Lo que está claro es que sin diputados en la Asamblea tiene que mirar a un lado y a otro, y por eso le viene fenomenal ser de centro. Gracias, Asun.
Un saludo.
Por lo demás, aquí en España hoy se hacen oficiales las candidaturas y mañana comienzan las primarias del PSOE. Hasta el 21 de mayo, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López van a disputarse la Secretaría General. Es una muestra de que el socialismo está mal en Francia, pero está mal en España y está mal en prácticamente toda Europa. Sánchez ha acusado a la gestora de llevar al PSOE a la tercera posición, olvidando que fue precisamente durante su gestión cuando el PSOE descubrió que Podemos se lo estaba merendando. Y ojo, porque la legislatura sigue pendiente de un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado. Como saben ustedes, el Partido Popular necesita convencer al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que pide 450 millones de euros para dar el sí quiero. Así que no nos vamos a olvidar de estos temas ni nos vamos a aburrir. Temas que tenemos también, más historias que vamos a repasar ya en titulares con Dani Trigo. Tragedia en una atracción.
Muere una niña de 6 años mientras jugaba en un castillo hinchable. Sucedió en un restaurante de Caldas de Malavella, en Gerona. Hay otros 6 niños heridos. Los Mossos investigan si la tragedia fue provocada por una explosión o por un error en los anclajes.
Salvar el Obamacare.
Barack Obama habla por primera vez tras aprobarse la nueva ley de salud de Donald Trump en la Cámara de Representantes. Pide coraje político a los congresistas para detener la principal promesa electoral de Trump y vuelve a romper la tradición de que los expresidentes no hablan de los nuevos presidentes.
Vis a vis.
La activista venezolana Lilian Tintori consigue visitar a su marido Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde. Llevaban un mes con las visitas prohibidas y la semana pasada se llegó a especular con el estado de salud del líder opositor.
Adiós a Hugh Thomas.
El historiador británico ha fallecido en Londres a los 85 años de edad. Era un gran conocedor de la historia de España y su obra sobre la guerra civil le encumbró y le cambió la vida.
Y en deportes, la liga está que arde, el motociclismo español está de fiesta, pero también nos acordamos de los 2 ciclistas que han perdido la vida atropellados en Valencia. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Aproximadamente en 2 horas y media me pondré el culote de ciclista, el maillot, prepararé la bici, por supuesto casco, por supuesto ropa reflectante para que me vean bien los coches, encenderé las luces, incluso aunque sea de día porque nos ven muchísimo mejor, y saldré a la carretera a dar una vuelta en bicicleta. Es una gran pasión, me encanta. Soy malísimo, pero me encanta, lo disfruto. Y cuando salga, en el día de hoy, me voy a acordar muchísimo de los 2 ciclistas que ayer fallecieron en Oliva, en la provincia de Valencia, y de los 3 que están ingresados recuperándose de sus heridas. Y esperaré tener la enorme suerte de no cruzarme en la carretera con un conductor o conductora que vaya ebrio y drogado. Porque de eso dependerá mi vida. Así va a ser mi mañana.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día primaveral, agradable el que tenemos por delante. Cielos poco nubosos en Península y Baleares. Apenas unas nubes altas en el noroeste. La mínima, los 6 grados de Pamplona y Soria. La máxima, los 30 de Córdoba y Sevilla.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena, O'Donnell?
¿Con una N?
No, con 2.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿A dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.200 euros. Volkswagen.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sonidos del día. Elecciones en Francia. Macron en el Elíseo.
J'adresse en votre nom aux nations du monde.
Me dirijo a las naciones del mundo desde la Francia fraternal. Digo a todos que Francia estará presente y atento a la paz, al equilibrio de poderes, a la cooperación internacional, respetará los compromisos adquiridos en el desarrollo y en la lucha contra el calentamiento global.
Le Pen acepta la derrota.
He llamado al señor Macron para felicitarle por su elección. Le deseé lo mejor. Quiero dar también las gracias a los 11 millones de franceses que me han dado voz y también su confianza, así como a los militantes que me han apoyado y ayudado durante la campaña.
Europa respira. El ministro Dastis en COPE.
Una inmensa satisfacción. Esta noche yo creo que nos podemos felicitar todos como europeos y como españoles, y hay que felicitar, por supuesto, al nuevo presidente de la República Francesa y al pueblo francés por haberle elegido.
Sánchez ataca a la gestora.
Luchando por ser la primera fuerza política de este país y no la tercera fuerza política, que es donde nos ha condenado la gestora y aquellos que defienden la candidatura de Susana.
Muerte de 2 ciclistas, el compañero que salió ileso en tiempo de juego.
El coche yo lo he visto cuando estaba casi 2 metros casi ya delante de nosotros.
O sea, encima, encima.
Sí, a 2 metros y a una velocidad que podría ir, pues no sé, 90 o así podía ir. Yo he tenido el tiempo justo cuando he visto el coche, o sea, no ha habido tiempo, ha sido, me he arrimado y pum, el impacto.
Es lunes y si lo mira con Vision Lab verá qué buena semana le espera. Y es que Vision Lab es lo nunca visto.
Tú lo sabes muy bien, Sergio, si es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Y en Vision Lab descubre los cristales Kummer 4K Plus, que mejoran la visión hasta 4 veces. Es que son los mejores cristales progresivos hechos en España. Kummer 4K Plus, para una visión perfecta, solo en Vision Lab. Y verás qué bien.
Disfruta de una vida más sana. Ahora es el momento de sandías sin pepita y melones fresquita. Pide ya fresquita en tu establecimiento. Fresquita cuida de ti. Una marca de Única Fresh.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París reservando en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
La clara victoria de Macron sobre Marine Le Pen ha sido un consuelo, pero plantea algunas incógnitas para el futuro. La primera, si su partido tendrá una presencia consistente en la Asamblea Nacional. La sintonía generacional que algunos políticos españoles invocan carece de fundamento. Macron es joven, pero sobradamente preparado. Es el comentario de Santiago González. Santi Majetón.
No había temores serios sobre la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Tales como preveían las encuestas, sobre todo a partir del cara a cara entre los candidatos, Macron ha ganado a Marine Le Pen con claridad, pero en medio de un entusiasmo descriptible como lo prueban el alto nivel de abstención y el 12% de votos en blanco o nulos. Su triunfo ha supuesto un considerable alivio para la Unión Europea, que ya tenía bastante con el Brexit, sin necesidad de complicarse más el futuro con el Frente Nacional. También en España ha sentado muy bien, porque también aquí teníamos bastante con lo nuestro. Más contento ha producido el Albert Rivera, que ve la victoria como la confirmación de que el centro liberal progresista y europeísta es la mejor opción para los retos del siglo XXI, o sea, lui-même. Hemos tenido suerte con el calendario. Si las presidenciales francesas se hubieran celebrado hace 4 meses, le habrían sorprendido, socialdemócrata. Emmanuel Macron va a entrar en el Elíseo con su familia, pero sin partido. El presidente no tiene en la Asamblea Nacional un solo diputado y no es fácil que vaya a tener una mayoría consistente. De momento, Francia se ha dotado del presidente más joven de la Quinta República, pero eso no debe llevar a analogías tontas. Basta comparar a Macron con cualquiera de sus coetáneos españoles. El currículum académico de los nuestros con el de un hombre formado en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la ENA, la Escuela Nacional de Administración, de donde salen las élites francesas. Se hizo rico en la banca a los 30, fue ministro a los 37 y presidente a los 39. Los nuestros no habían cotizado un año a la Seguridad Social hasta su llegada a la política. No hay color.
Gloria Lamana, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Oye, ya sabemos que ha ganado Macron. Yo la pregunta que me hago hoy es, ¿la nueva fórmula de la Coca-Cola es esto de ser liberal en lo económico y ligeramente progresista en lo social? ¿Es por ahí por donde hay que ir? A lo mejor la mejor fórmula no, pero la menos mala en estos tiempos de zozobra.
Bueno, yo lo primero que me alegro porque Santi González me acaba de sacar de un error. Yo creía que Albert Rivera era el nuevo presidente de Francia, viendo anoche
de momento
la
no.
Televisión.
Por eso iba también el comentario
algunos,
que yo hago.
Y algunos periódicos.
Es que creo que Rivera ya se ha quedado viejo, ¿no? Viendo pero... que en un año salen bengalas de este tipo.
Yo creo que el éxito de Macron, que es el resultado de una operación de emergencia para frenar el populismo, ha sido precisamente la amenaza del populismo. Macron es un melón por calar ideológicamente, efectivamente, es un poco como tú has dicho, social socialdemócrata en lo social y más o menos liberal en lo político. Habrá que verlo, su trayectoria ha discurrido, digamos, dentro o en la periferia del Partido Socialista, y hay quien sospecha en Francia que es una operación de Hollande para reventar desde dentro el Partido Socialista y reinventarlo.
Pues enseguida vamos a seguir reflexionando sobre este y otros asuntos muy interesantes.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda...
Lo quieres todo, ¿verdad? Summertime, El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo era esto? Naino, 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 válgame Dios.
No, no, Sergio, déjalo. No,
lo dejo, ¿no?
Con la percusión y es
fíjate,
peor.
Esta mañana me he puesto mi mejor blazer azul marengo.
Si queréis, os acompaño yo con esta voz.
Sí.
Pues yo, amor, casi que mejor,
Santi.
¿Eh? A ver, prueba,
venga,
prueba, Gloria.
No, yo con Santi, yo de fondo.
Es, no, tú a la percusión, que es lo que yo.
Vaya. Yo para cantar y para bailar, Dios no me llamó por esos caminos.
Pues
así
llama
que,
Herrera, llámalo.
Sí, es que está durmiendo. Está durmiendo el hombre porque le han dado el premio de la Fundación Eisenhower.
Bonito premio.
Y el viaje, el premio prestigioso. Y el viaje apretado porque enseguida vuelve en cuanto se levante y estará aquí por la mañana. Lo que pasa que a lo mejor a primera hora todavía no, pero mañana le tenemos otra vez de vuelta después de haber recogido ese premio que, por cierto, ha premiado a más periodistas y a más grupos de comunicación, como por ejemplo el Grupo Vocento, de lo cual pues nos venimos alegrando bastante. Por cierto, Santi,
Mandy,
me oyes, ¿no? En un día en el que los franceses y todos los europeos, también los españoles, hemos suspirado por evitar lo peor, ¿no?
Viene a resultar que sí, que hemos conjurado a Le Pen, al menos de momento. Pero a propósito del saludo que has hecho y que el jefe está recibiendo un premio de relumbrón en Nueva York, vamos a sacar más enseñanzas positivas. ¿Te das cuenta?
A ver, ¿cómo
de
qué?
Que somos como el Real Madrid. Nos bastamos los obreros para hacer una faena.
Fíjate, esto es, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo hace Zidane? Le hace rotaciones radicales, ¿no?
Esto
extremas.
Es. Rotaciones extremas.
Fíjate. Bueno, mientras no pinchemos no pasa nada, ¿no?
Es así. Respecto al asunto hay que insistir en lo coyuntural del optimismo. Los resultados, niveles de abstención y votos nulos y en blanco, el descalabro de los partidos que habían sido los pilares fundamentales de la Quinta República, son incógnitas para el futuro a corto plazo.
Uh-huh. Y es que en este equipo sobran titulares, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, pero no creo yo que de las elecciones francesas vaya a salir un parlamento, las del próximo mes de junio, un parlamento más estable que nuestro Congreso de los Diputados. El hundimiento de los dos grandes partidos es un horizonte preocupante para mirarlo desde España, sobre todo para el PSOE, que tiene un ejemplo nada atractivo en el Partido Socialista Francés y su 6%. En uh-huh. España entra en fase decisiva el proceso de las primarias, que arranca mañana la campaña, una campaña que va a ser bronca y sin cuartel, pese a los esfuerzos de Pachi, el tercero, por llamar a la concordia, la unidad y las buenas maneras. Pedro sigue en lo suyo, y Susana hizo este fin de semana su gran frase al asombrarse de que haya quien está contento con ser segundo, y ya es la tercera vez. El resultado es incierto, pero lo que es seguro es que será catastrófico. El PSOE saldrá derroto, de hecho ya lo está, y esto será fatal para el régimen del 78. Y por si esto fuera poco, al gobierno ya se le plantean problemas para los presupuestos. A la vista del éxito del cupo vasco, el canario Pedro Pacheco ha subido su precio a 450 millones de euros. Y Ciudadanos avisa por vía de Inés Arrimadas de que el asunto del cupo puede hacer que se replanteen su voto.
Por cierto, que te iba a decir, ¿hay en la sala de espera pacientes para el desfibrilador de tontos?
Los hay. Tenemos pacientes y menos mal que se nos han ofrecido también donantes. Este fin de semana hemos sabido que el Tribunal Supremo ha sancionado a Javier Bardem con 151.000 euros por defraudar a Hacienda. A propósito, se han recuperado las redes una declaración de principios de Pilar Bardem, Mad Alton del cine español. Me avergüenzo de mi país, de mi gobierno y de mi jefe de Estado. Mi otro yo la atendió en urgencias para aplicarle una descarga de espabilina. Su hijo defraudó a Hacienda. Su sobrino falseó datos de taquilla para conseguir más subvenciones. Madre pero Dios. Ella se avergüenza de su país. Otro. Rors, a propósito de, bueno, todos lo sabéis que el Barça ha hecho un comunicado de adhesión al procés. Y entonces Rors colocaba en Twitter el siguiente tuit.
es vergonzoso que el ejército español siga obligando al Barça a participar en la liga de un país que les oprime. Sí. La ONU debería intervenir.
Vaya, por Dios, pero si participa porque quiere, ¿no?
Parece que sí. Este fin de semana en mi blog el maestro ajedrecista Chigorín lo ha abordado con un soberbio apunte sobre las primarias. Las primarias se llaman precisamente así por el tipo de impulsos que desatan.
Pues no te falta razón, Santi. Estamos aquí con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, con José María Fidalgo y tenemos también en la Plaza de la República de París, a ver cómo le llamo yo, porque yo ya no sé si es una cosa o la otra. Tenemos al Tron, alias Ángel Espósito, o no sé si era al revés. Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Bonjour, ¿cómo se va? Estoy pues en la Plaza andamos. De la República. Aquí hay una sensación como de resaca. Está todo el mundo, hoy es un día feriado en toda Francia por el Día de la Victoria.
Pero entonces que no se quejen, se han pasado mala noche, por lo menos no tienen que ir a trabajar.
No, pero han pasado mala noche de fiestuki, efectivamente. Pero esto de París, lo que te lo comentaba a las 7:00, Sergio, París no es Francia, ¿eh? Esto es como lo de Nueva York y que estás...
O como Londres,
Unidos,
¿no? Que tampoco es la campiña inglesa.
Efectivamente. En Londres ganó el no al Brexit y mira, en Nueva York ganó Hillary Clinton y mira el otro y aquí, efectivamente, ha ganado Macron, ha arrasado, Marine Le Pen en París no existe. Pero en el conjunto de Francia, caramba, el 34%.
Uh-huh. Decías tú que no creas que haya mucho partido todavía por delante porque sí. La derrota de Le Pen ha sido contundente.
Sí, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta un montón de factores. Efectivamente, comentaba Santi, la desaparición de los dos grandes de esta finalísima de la segunda ronda es un aviso a navegantes, luego profundizaremos en toda la regla. La composición de la Asamblea dentro de un mes, el Parlamento... Va a ser un parlamento bastante roto, bastante dividido, pero ojo, la Asamblea Nacional Francesa no es nuestro parlamento. Esto no es un régimen legislativo parlamentario como el español. Aquí quien manda es el presidente y el gobierno. Y esa sí que es una gran incógnita, porque por primera vez no se sabe quién es el número dos, quién va a ser el primer ministro o la primera ministra.
Y puede que sea de derechas o de izquierdas.
O no. O puede ser de ese entorno relativamente indefinido que es de Macron, efectivamente. Por lo tanto, la composición del gobierno va a ser un puzzle muy complejo de equilibrios, pero yo me quedo, y insisto en lo de Santi, en los avisos a navegantes que supone la desaparición de los golistas y sobre todo del Partido Socialista. Esto pasa por elegir al peor, ahí lo dejo, y en el caso de los golistas, esto pasa por, entre comillas, solo 1 millón de euros. Es decir, cuando digo solo me refiero a lo que supuestamente han cobrado de manera rara la familia de Fillon. Imagínate si hacemos una equivalencia con la pasta de los distintos casos que se aplican al PP. Por lo tanto, cuidadito, aviso a navegantes en los dos casos. Y efectivamente Macron es un líder a la europea que va a tardar horas en hacerse la foto cogido de la mano con Angela Merkel, seguro.
Yo me pregunto qué hubiera pasado si, en vez de tener el sistema que ideó De Gaulle en su momento la Quinta República, si tuviesen que hacer frente con ese panorama político y sociológico con el sistema español. Seguramente pues tenían un lío importante.
Pues mira, hubiera pasado, como dijo Felipe González, un parlamento a la italiana pero llena de franceses. Felipe se refería a nosotros. Pues hubiera pasado lo que nos pasó a nosotros, que estuvimos prácticamente un año sin gobierno y gracias. Porque no olvidemos, otra variable muy interesante, el papelón que tal día como ayer han llevado a cabo los Mélenchon y compañía es espectacular. O sea, el hecho de que no se hayan puesto abiertamente a favor de Macron y hayan dejado esa puerta abierta a un porcentaje que directamente no votó o que incluso votó a Le Pen...
Uh-huh. Unos votaron y otros dijeron, si tiene que ganar, que gane, me da igual.
Confirma que los extremos se tocan. Y luego inventaron una estupidez que ayer yo la alucinaba. Son igual que los de Podemos allí, clavaditos. Que es ir a votar a partir de las 7 de la tarde, para molestar. Palabra de honor. Una de las peticiones del grupo de Mélenchon era ir a votar tarde para molestar y para que no figuraran en las participaciones durante el día. Una estupidez como un castillo.
Sí, porque al final el resultado es el que es.
Eso es, ahí quedó la cosa.
Os quería preguntar a todos, ¿cómo lo veis de ahora en adelante? ¿El eje franco-alemán se puede volver a recuperar, fundamental para que la Unión Europea sea algo con futuro?
Yo creo que sí, es que es el único candidato. Buenos días, Ángel, por cierto.
Hola, Gloria, familia, buenos días.
Buenos días. Yo creo que si estamos todos de enhorabuena hoy y si esto es un alivio es porque ha ganado el único candidato europeísta con un discurso clarísimo. A mí lo que más me gustó ayer fue el discurso que hizo para defender la Unión Europea, dando por hecho que es sí. que está en juego nuestra civilización, moralizando este deseo de moralizar la vida pública y erigiéndose desde el primer minuto como el presidente de todos los franceses, que de hecho es lo que es, pero con ese discurso conciliador. A mí me parece que bueno, era la mejor de las opciones, pero efectivamente es un experimento. Aquí se ha elegido a un hombre, no a un partido. Es un fenómeno que no habíamos conocido hasta ahora, porque, como hemos visto, lo hemos conocido aquí en España, con Podemos o con Ciudadanos, se han gestado partidos en torno a personas. Pero, bueno, en un año y de esta manera, como antes cuando dábamos el primer saludo, yo decía como una bengala, porque ha surgido de una manera brillante en solo un año, aunque antes fue ministro, pero vamos, no tiene una experiencia política a las espaldas. Y ni siquiera Trump fue por libre, al final tuvo un partido detrás. Y este hombre, el partido se lo ha construido hace un año y por lo tanto todo es una incógnita. Y a partir de ahí, pues caben, sí, Ángel, caben muchos análisis que iremos haciendo. Uh-huh. Entre otros, el papel de Melenchón, que me parece que ha sido terrible, ha sido terrible. Porque, ¿no? Y es el que ha permitido, sí que lo podemos anotar, que Le Pen haya tenido el 38% de los votos. En vez de o el 30 y
el 35 en torno al 35
en vez de haber tenido el 15 como tuvo su padre.
Ángel, querías decir algo.
Sí, iba a decir digamos al hilo de lo que comentaba Gloria, imaginaros qué hubiera ocurrido hoy en las primas de riesgo de los países europeos, en el valor del euro y en la economía de esta parte del mundo, si no la global, si hubiera ganado Marine Le Pen. A veces hay que verlo al contrario para darle importancia a las cosas.
Razón. La noticia contraria.
Todos,
claro, pero desde el punto de vista europeo, esto es absolutamente clave. Ojo, eso no quiere decir que no haya que hacer mil y unas reformas, porque o esto se espabila o dentro de 5 años tenemos un susto mayor todavía. Pero en clave española hay dos aspectos que son fundamentales. La estabilidad de Francia para nosotros es, ojo, sigue siendo nuestro principal cliente en el exterior. Más del 15% de lo que España vende desde coches a teléfonos móviles es en Francia. No lo olvidemos, nuestro principal cliente. Su estabilidad es la estabilidad de nuestro mercado exterior, primero. Y segundo, desde el punto de vista de seguridad, es clave, clave en la geoestrategia. El hecho de que Francia continúe con los enemigos compartidos con nosotros, continúe formando parte de la OTAN, que tanto Mélenchon como Le Pen querían sacarnos, tipo Donald Trump, y que siga formando parte de las grandes instituciones como nosotros, yendo de la mano por África y contra el mismo enemigo en el Mediterráneo, es fundamental. Luego, sinceramente, esto no sé si es un balón de oxígeno para mucho tiempo, pero madre mía, si hubiera ocurrido lo contrario, lo que estaríamos diciendo.
Por cierto, hablando de seguridad, tengo un apunte. Tenemos detenidos a 3 yihadistas en una operación policial. Detenciones en Badalona, Salou y Tánger, por presunta vinculación con Daesh. Vamos a estar pendientes de esa operación que ha confirmado el Ministerio del Interior. Siguiendo con Francia, Fidalgo, ¿dónde queda la izquierda en todo esto?
Por donde estaba, ¿no?
Malamente.
Bueno, la izquierda estaba, vamos a ver. Yo, siguiendo el hilo del discurso que estabais haciendo, del valor europeo de la elección de nuevo presidente de la República Francesa, que está por estrenar como político, está por estrenar, ¿eh? Pero es indudablemente europeo porque es el candidato contrario a Trump y a Putin. Vamos, Trump y Putin hicieron votos, no sé si con B o con V, por la señora Le Pen.
Bueno, Le Pen se fue con Putin a celebrar su primera victoria.
Fue a hacerse la foto. Y a la torre Trump.
Claro. Y estuvo con el otro. Entonces, un candidato que tiene en el punto, que le tiene en el punto de mira estos dos señores y los del Brexit, es un candidato indudablemente pro Unión Europea. Segunda cosa. Va a ser acogido con pitos y flautas. O sea, yo creo que los enemigos que tiene, por decirlo en los términos topográficos antiguos, a la derecha y a la izquierda, Y digo que son términos topográficos antiguos y se va a demostrar. Pues resulta que los enemigos estos le van a recibir con una tamborrada. O sea, cualquier reforma que quiera hacer, me da igual que sea del mercado de trabajo, que del sistema de bienestar, va a ser recibido a tiro limpio. A tiro limpio. Tanto por las fuerzas sindicales francesas como por otras que no, que son parasindicales.
Ese es uno de los problemas que tiene Francia, que lleva 30 años sin hacer reformas profundas, un país que gasta mucho, tiene mucho gasto social, tiene una deuda importante, y no hay nadie que sea capaz de ponerle el cascabel al gato. Tú dices que Macron no lo consigue tampoco, de ninguna manera.
No, yo no lo digo, yo digo si lo va a conseguir o no. Macron lo que sí va a conseguir es ponerse de acuerdo con la señora Merkel para leer bien las críticas que la Unión Europea ha tenido a la hora de recibir varapalos como el Brexit o como el ascenso muy fuerte de la señora Le Pen o de los fascistas austriacos. Entonces, yo creo que eso lo tienen que leer muy bien la señora Merkel, que no es socialdemócrata, evidentemente, pero es también social-liberal, por decirlo de alguna manera, ¿eh? El estado de bienestar alemán es muy potente y muy fuerte, aquí se conoce poco de él, y lo ha preservado esta señora con mucho coraje y con mucho valor. Y entonces yo creo que esto es un indicio de esperanza para la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un problema, y el problema es que va a ser acusada por gentuza como Mélenchon, de ahora, miren, no querían caldo tres tazas. Las políticas que han provocado aquí el resquebrajamiento francés y el ascenso de Le Pen son lo mismo que dice este señor, que dice el nuevo presidente de la República. Entonces, yo creo que ahora lo de las topografías políticas hay que dejarlos a un lado. Yo creo que tiene dos aliados en el Parlamento este señor, que ya están. Uno que es Bayrou, que es el único centrista que había en Francia y que impuso un pequeño espacio de centro después de tres o cuatro elecciones, y los socialistas herederos de Michel Rocard. Que cuando desapareció la figura de Rocard, empezó a hundirse el socialismo francés.
Ignacio, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, yo creo que ahora mismo hay más satisfacción en Europa que en Francia. Estamos más contentos los europeos que los franceses por la victoria.
Cosa que está bien.
La victoria de Macron está bien y demuestra pues lo que es Macron, un candidato del sistema improvisado para frenar el desplome de los partidos tradicionales, dinásticos, y el ascenso del populismo. Macron tiene ante sí un reto inmediato, que es el de tener éxitos rápidos, éxitos políticos y sociales rápidos, porque el 35% de los votos de Le Pen, más el 25% de abstención, más el 10 o 12% de voto en blanco, en buena medida debido a al amigo Mélenchon, que le gusta tanto a Fidalgo, indican que existe un voto del malestar muy potente. Ese voto del malestar, si no encuentra rápido algunas respuestas, volverá a salir con Le Pen, si sigue Le Pen, o reventará por Mélenchon, porque los extremismos basculan de uno al otro, o cuajará en una tercera plataforma que le dé sentido de carácter populista. Y ojo a una cosa que me gustaría decir. Tú antes le preguntabas a Fidalgo por la izquierda. El Partido Socialista francés convocó unas primarias abiertas a simpatizantes, y allí pues los izquierdistas franceses se dieron el gustazo de elegir al candidato más rojo, a Benoît Hamon. Tenían un candidato como Manuel Valls, que había sido primer ministro, que tenía una experiencia, que era un hombre moderado, aunque es verdad que tenía mucho rechazo social por las medidas de reformas liberales que había intentado aplicar, pero eligieron al más rojo, al que más se parecía a los populistas. Resultado, sacó el 6,5%, el último partido en votación, la primera vuelta, y ojo, un detalle muy importante, sacó menos votos en las elecciones reales que en las primarias, lo cual quiere decir que mucha gente, muchos adversarios que no lo iban a votar del Partido Socialista, al Partido Socialista, fueron a votar en las primarias para elegir al peor candidato. Lo digo de cara a los experimentos de primarias abiertas que se postulan en el Partido Socialista, no en estas primarias, sino en las futuras, para elegir candidato presidencial. Cuidado, porque te vota al candidato el enemigo. Y por último, una cosa, las legislativas francesas, que las dejó, el sistema lo dejó muy bien cerrado de gol para darle estabilidad. y las legislativas francesas son a doble vuelta con candidatos con circunscripciones pequeñas y candidato mayoritario. Es decir, gana el candidato que se lleva el 51% en la segunda vuelta. Esto pronostica una derrota espectacular de Le Pen en las legislativas. Se va a quedar prácticamente sin fuerza parlamentaria y le da también la esperanza a Macron de que se articula rápidamente una candidatura nacional, con un partido o algo que se le parezca, puede contar con una fuerza de apoyo importante en el Parlamento.
Ángel, y tú que estás en Francia, a Hollande se le ve un poco como el caballero de la triste figura, como ese hombre que no ha sido capaz de repetir mandato.
Sí, es el que ha inventado a Macron.
Se le ve contento, como una vergüenza y un ridículo espectacular. O sea, Hollande no pierde por su gestión. Aparte, ahora hablamos de un par de problemas muy importantes que afectan a todo lo que habéis comentado, que son el terrorismo y la inmigración. Hollande no pierde por su gestión, que también. Hollande es el primer presidente de la República que no se presenta a la reelección por el ridículo. O sea, si hay algo que no consienten los franceses, es el ridículo. Es un pueblo tremendamente orgulloso, tremendamente chauvinista. Ojo, lo digo positivamente, ya quisiéramos.
¿A qué te refieres? ¿Lo de la moto? ¿Lo de la moto y el casco?
Efectivamente.
Yo creo que eso fue lo peor que ha hecho
el presidente de la República en moto, yendo a casa de la churri. Sí. Eso es imperdonable para un francés, y es lo que hizo este tío. Por lo tanto, a partir de ahí empezó una caída. Bueno, es que tenía el 4% de aceptación de la opinión pública, menos que Jamón, el que habéis comentado, el Partido Socialista francés. Por lo tanto, un bochorno. Dos aspectos que son cruciales en todo el proceso y en la que se avecina: la inmigración y el terrorismo. El terrorismo ha provocado un porcentaje enorme, enorme en el voto de Marine Le Pen. El miedo, la psicosis. Otra parte de ese voto de Marine Le Pen ha sido en las zonas rurales, precisamente el campo. El campo francés tiene una fuerza tremenda. No solo es la Peugeot y la Renault, no solo es el Faquiten. No. El campo francés tiene una fuerza tremenda.
El país de la UE con más PIB agrícola.
Claro, tienen un rebote los agricultores franceses con la política agraria común espectacular. Por lo tanto, aspecto interesante. Y luego la inmigración. Aquí hay dos sentimientos muy contrapuestos. Uno, este es un país absolutamente de acogida durante todo el siglo XX, y que nos lo digan a los españoles.
Esos son de tercera generación, los que están
ahora. Sí, pero les ha fallado el modelo multicultural completamente.
No. Hombre, lo siento. Por favor. Yo ayer estuve en Saint-Denis toda la mañana. Había 130 nacionalidades viviendo en un barrio. Les ha fallado, efectivamente, en esas terceras generaciones, ni siquiera en las segundas, pero ya quisiéramos nosotros, y hagamos autocrítica o no, ya quisiéramos nosotros tener un presidente o un jefe de Estado hijo de húngaro, que fue Sarkozy, un primer ministro que se llama Manolo Valls, una alcaldesa de París que se apellida Hidalgo, la presidenta del el director del Louvre es hijo de españoles.
Ahí tiene
la presidenta de Havas es hija de españoles. ¿Os imagináis vosotros que la alcaldesa de Madrid se apellidara Rocheteau? ¿O que el primer ministro de España se llamara François
Jo? No, el problema
François
es que se apellide Muhammad. Ese es el problema. Claro, para Francia el problema la migración árabe.
Mira, ahora mismo,
y sudafricana.
No, perdóname, Ignacio, y lo vi yo ayer. Perdón. Ahora mismo hay dos... No. El gran problema ahora mismo, desde el punto de vista de rechazo en Francia, es a la inmigración de la Europa del Este. Aquí lo que asusta no son tanto los colores magrebíes o negros, porque llevan así todo el siglo XX. Aquí lo que asusta es la llegada de un montón de Europa del Este y, ojo, en los últimos tiempos, de Oriente Medio. Mira, ver los puentes con los campamentos de Calais que han llegado a París y que están a los alrededores de los cinturones de autopistas de la ciudad de París, viviendo a miles debajo de los puentes, ojo, y estos no son ni magrebíes.
Eso no lo hemos visto aquí nunca, ¿eh?
Ah, amigo.
Gloria quiere decir algo.
Sí, porque estamos, de hecho, hablando de política. Yo por introducir un par de provocaciones, yo no creo que, por muy orgullosos que sean los franceses, hayan echado a Hollande por irse en moto con el casco. Y con la churri. Yo creo que vamos a ver, son ciudadanos que han demostrado una madurez bárbara. O sea, me gustaría a mí ponerlos de ejemplo para el resto de los europeos, para los españoles y para el resto del mundo. No les afectó en la primera vuelta el atentado y no les han afectado los hackeos, que habría mucho que hablar de estos hackeos y de la autoría de estos hackeos, que en el caso de los Estados Unidos torció el resultado y aquí no ha torcido ni un voto. No. Yo creo que son gente con un nivel de ciudadanía alto y serán orgullosos, pero desde luego han demostrado que en eso son un ejemplo. Y luego lo que yo sí introduciría también es otro matiz. Aquí estamos hablando de Macron como si hubiera sido, decía Ignacio, el elemento que ha salido del sistema, pero estaríamos hablando de Fillon. Si Fillon hubiera renunciado en su momento, o sea, de los republicanos, si Fillon hubiera renunciado o el partido hubiera reaccionado a tiempo,
los conservadores hubieran pasado el corte.
Los conservadores eran los que iban a ganar. Estaban
si no tenían a quién poner. Si bueno, los demás estaban también procesados.
Lo que te quiero decir es que este señor al final es el resultado de otra cadena de errores, pero no de sus méritos solamente, sino de que la derecha ha perdido por lo que sucede.
Todos somos frutos del azar y la necesidad. Es que los partidos de fútbol
se juegan contra otro. Claro.
Oye, y los oyentes qué es lo que pensarán. Tenemos una sección ilustrada, ya saben ustedes, el Yo pienso de qué. André, desde Francia.
Como siempre hay que poner las cosas en su sitio. Macron ha ganado, sí, pero digamos ha ganado por rechazo a Le Pen. Entonces los 65% que tiene no son solo para Macron. Una gran parte viene de gente que no quería ver Le Pen. Pero no quiere decir que Macron tiene mayoría. Y lo veréis dentro de 4 o 5 semanas. Y hay que tener en cuenta también el 9% de votos nulos, blancos, y 27% de abstención.
Marina, desde Santander.
En Francia han sido inteligentes. Porque si alguien cree que se va a salir de la Unión Europea y que va a tener las mismas ventajas que estando adentro, vamos, eso es un fraude a la gente.
Y Carlos, desde Barcelona.
Vamos a pedirle una vez a los señores políticos se pongan de acuerdo y hagan un poco lo que ha pasado en Francia, hombre. En Francia, por lo menos la gente, la sociedad ha votado con unas ideologías, con una inteligencia y con un saber estar que nos demuestra lo que son los franceses. Aprendamos un poco de los demás. Ahora, si nos queremos ir a aprender a los de Venezuela, malo, 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 malo.